Hay muchas cosas que no se pueden comprar, tal como dice la canción, y entre ellos son los derechos humanos. Los derechos humanos no se negocian, y es que por eso queremos poder plantearlos sobre la mesa. Y es por esto que justamente te tenemos a ti, Lucía, para que bueno puedas estar llevando la columna de derechos humanos aquí en la radio de la universidad, en Unirradio. ¿Qué tal? Y bienvenida.
Gracias, buenos y frísimos días. Quería comentar antes que nada que hay un número del Ministerio de Desarrollo Social al que se puede llamar en caso de ver gente durmiendo en la calle. El número es 0800-8798 y funciona. Llamé en varios horarios diferentes y siempre me atendieron. Y me contaron que cuando uno pasa en la dirección donde hay alguien en situación de calle, se da aviso a un móvil del MIDES que anda por la ciudad y trabaja con trabajadores sociales, médicos y psicólogos, y lo que hacen es llevar a las personas a los diferentes refugios. Es importante llamar o hacerle saber a quien está durmiendo a la intemperie con estos fríos que hay lugares al menos donde puede pasar la noche, también puede recibir un plato caliente, que no es la solución definitiva a todos los problemas, pero es algo, y quizá mucha gente que está en esa situación no sabe a dónde o a quién recurrir. Así que si ven a alguien que está en la calle, pueden llamar al 0800-8798, funciona las 24 horas y no tiene costo.
¿Cómo es el teléfono?
0800-8798.
Y este año además se aumentó el horario en el que van a estar trabajando los equipos técnicos haciendo sus recorridas.
Sí,
Por tanto, da mayores posibilidades también para que bueno las personas estén en condición de calle y durmiendo a la intemperie, que se ven muchas, lamentablemente, puedan, como bien decías, no tener la solución, pero sí por lo menos un buen pasar en la noche.
Y bueno, está bueno que lo podamos ayudar entre todos. El lunes pasado, en la antesala de la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo, se dio cumplimiento al artículo 9 de la Ley 18.596, que se aprobó en octubre de 2009. La ley es en reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo de Estado entre el 13 de junio del 68 y el 28 de febrero del 85. En la ley se hace explícita la responsabilidad del Estado en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada, prisión, homicidios, exilios y deterioro de personas en su integridad psicofísica. En particular, el artículo 9 dice que el Estado expedirá un documento que acredite la condición de víctima a quienes hayan permanecido detenidos por motivos ideológicos o gremiales sin haber sido procesados en Uruguay o en el exterior, a quienes hayan fallecido durante el periodo de detención, y en este caso el documento se entrega a familiares de la víctima, a quienes fueron desaparecidos y aún hoy continúan en esa condición, a quienes hayan sufrido lesiones a manos de agentes del Estado, a los bebés que nacieron en cautiverio de la madre y a los niños que estuvieron detenidos junto con sus padres, a quienes debieron abandonar el país por motivos políticos o ideológicos y a quienes debieron permanecer en la clandestinidad por estar requeridos. La ley prevé también una indemnización económica y apoyo psicológico y médico en los casos que corresponda, y también la colocación de placas en lugares que fueron utilizados por los militares como centros de detención para aportar a la memoria colectiva. En cuanto al acto en sí, en lo personal creo que no estuvo a la altura del significado histórico que tiene el hecho de que el Estado asuma su responsabilidad en los delitos de la dictadura. Si bien el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, dijo que esta primera entrega de certificados era simbólica, el acto fue demasiado protocolar. El primero en hablar fue Esteban Pérez, diputado del MPP y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Lo escuchamos.
Hoy es un día especial para todos los que estamos aquí, y lo es también para quienes no están, pero están. Aunque otras manos reciban el certificado de víctimas del Estado, es un día especial porque hoy estamos realizando un reconocimiento del Estado uruguayo de haber actuado en forma ilegítima de 1968 a 1985, atentando contra la integridad y la vida humana, y esto es hasta aquí lo protocolar. Pero está también lo que dice el corazón, y mi corazón hoy quiere hablar. No sé si sabré expresar con palabras lo que siente, pero por ahí se me cruza entre ustedes un joven de 19 años, flaco, con su guitarra cantando esperanzas, que hoy son canciones en toda América Latina, y que no recibirá su certificado. Es de los que troncharon su vida, dejando un hueco en su familia y entre los que lo conocimos. Pero cuando se corta una flor, esta se convierte en semillas y estas se multiplican. Quiero decirles a los presentes, en especial a quienes recibirán su certificado, que en el momento en que lo tengan en la mano van a sentir una tibieza, y es el calor de los ausentes, es la vida de ellos, ellos que les pasan su bandera con toda la pasión que pusieron en ella. Todos y cada uno de ellos, de una u otra forma, levantaron la bandera de una humanidad más justa, más igualitaria. Todos y cada uno de ellos sintieron la imperiosa necesidad de hacer algo por los sufrientes, por los explotados, por los desplazados, por la libertad, por profundizar la democracia. Levantaron, en definitiva, el estandarte del amor por la humanidad, y eso despertó lo peor del ser humano, transformando el Estado en victimario de miles y miles de los mejores orientales. Detrás de cada certificado que hoy entregamos hay una larga, larguísima fila de mártires que a lo largo de los siglos han sufrido martirios de todos los tipos inimaginables, por causa de trabajar por una humanidad mejor, por un mundo donde reine el amor, la igualdad, por una sociedad que le vaya quitando espacio al egoísmo, donde no exista más la explotación del hombre por el hombre. Por respeto a todos ellos, les ruego que hoy apartemos de nuestros corazones todo sentimiento de odio y de rencor. El odio y el rencor son paralizantes y necesitamos vida, vida activa y constructiva para poder continuar construyendo ese camino que nos han trazado, para poder seguir mejorando la humanidad, y porque desgraciadamente muchas de las causas por las que han sido víctimas aún perduran en nuestra sociedad.
Hubo cierto malestar en algunos familiares y víctimas por las palabras del diputado Pérez respecto del odio y el rencor. Son palabras que a esta altura del partido ya tienen mucha carga y no le cayeron muy bien a muchos de los que estaban presentes en el acto. Después habló Ehrlich y, como no quiero que se me duerma nadie, no voy a pasar audio del ministro, pero quería rescatar algo que dijo que me pareció interesante. Dijo que, además de cumplir con la ley, el reconocimiento a las víctimas debía considerarse como parte del esfuerzo que realizamos como sociedad a lo largo de muchos años buscando cerrar heridas en el marco de la justicia. Quienes hayan sido víctimas del terrorismo de Estado y estén interesados en tener ese certificado, pueden iniciar el trámite a través del sitio web del Ministerio de Educación y Cultura.
Uniradio, la radio de la universidad.
Ayer, como cada primer jueves del mes, el colectivo Mujeres de Negro se manifestó, en esta oportunidad enfrente a la Corte Suprema de Justicia, en la Plaza Cagancha, en el marco además de la entrega de una petición al Poder Judicial por parte de varias organizaciones que vienen trabajando en la lucha contra la violencia de género y doméstica. La petición busca que se mejoren las acciones en la respuesta del sistema legal y de la justicia en casos de violencia doméstica, que se cumpla la legislación actual en lo que se refiere a medidas cautelares, protección de las víctimas y arresto de los agresores, y que los jueces se comprometan en sus fallos a hacer algo realmente productivo para que esa violencia termine. Muchas veces pasa que los jueces son tibios en sus resoluciones, intiman, por ejemplo, a las partes a evitar conflictos, a mantener la armonía familiar, cuando evidentemente se necesitan respuestas menos simbólicas. Esos pronunciamientos terminan siendo inútiles para la protección de las víctimas y, según la organización Mujer Ahora, conceptualizan de forma errónea la violencia familiar, entendiendo que es un conflicto de partes. Por otro lado, hoy a las 9 de la mañana, desde la sede de AUTE, el gremio de trabajadores de UTE, ahí en Agraciada y Cuaraim, partió el cortejo con los restos de Ricardo Blanco Valiente hacia Mercedes, su ciudad natal. Los restos, como informamos en su momento, se habían hallado en marzo en el Batallón 14 y fueron identificados en abril de este año. Y finalmente ahora su familia podrá sepultarlo y de alguna manera cerrar un círculo en lo que respecta a sus huesos. Quedan interrogantes en cuanto al proceso de justicia para Ricardo Blanco, saber quiénes lo mataron y que los responsables cumplan sus respectivas condenas.
Hoy comenzábamos el periodístico haciendo mención justamente a este hecho, que en verdad es un paso más en lo que tiene que ver con la necesidad de continuar investigando, y en este sentido es que la Universidad de la República tiene una responsabilidad enorme, ya que bueno, justamente el equipo de antropólogos pertenecen a esta universidad.
Y de investigadores históricos también, ¿no? Además de antropólogos. Bueno, otro tema, hoy a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina en General Flores y Yatay habrá una charla acerca del aborto. Está organizada por el Centro de Estudiantes de Medicina y seguramente va a estar muy interesante porque va a haber varias voces representadas. Va a estar Hugo Rodríguez, docente de grado 5 de la Cátedra de Bioética de la Facultad de Medicina, Ana Lavandera, que es docente de la Escuela de Parteras de la UDELAR, Néstor Martínez, que es licenciado en filosofía y teólogo, representante de la Mesa Coordinadora Nacional por la Vida, Alejandra Fernández, que es psicóloga experta en trauma post-aborto, y Lionel Brioso, viceministro de Salud Pública y grado 5 de la Cátedra de Ginecología de la Facultad de Medicina. Así que, al que le interese el tema, hoy a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina. Bueno, para terminar un poco más arriba, les cuento que ya se pueden retirar entradas gratis para el primer Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos en Uruguay.
Eso es más que interesante. Dos cosas interesantes, dije.
De arriba.
Primero, se pueden retirar las entradas gratis. Y segundo, que es para el Festival de Derechos Humanos.
Sí, y por lo que tengo entendido, va a haber películas muy, muy buenas en competencia. El festival se va a estar realizando del 18 al 22 de junio en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Las entradas se retiran en la boletería del teatro en el horario de 15 a 20 horas. Hay tiempo de retirarlas hasta el viernes que viene, viernes 15 de junio, y no tienen costo.
¿Y ahí cómo se piden? ¿Vas? Hola, vengo a retirar las entradas
para el festival. Y te dan dos por persona, así que no tenés que ir solo, vas acompañado y todo. Y haces una invitación, quedas bien.
Te mandás la parte después.
El festival, igual dicen las invitaciones, dicen cortesía, así que...
Y lo que pasa es que tengo conocidos acá, te quería invitar.
Son los contactos. El festival está organizado por el colectivo de realizadores audiovisuales Tenemos que Ver y por el Cotidiano Mujer. Se proponen ampliar con el festival nuestra mirada sobre los derechos humanos desde el arte. Se van a proyectar películas y cortos nacionales e internacionales. Se van a hacer mesas redondas de diálogo y algunas otras actividades paralelas. Estarán presentes algunos de los directores uruguayos y extranjeros. Van a participar films de Argentina, Perú, Bolivia, México, España, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Honduras y Uruguay. Durante el festival se presentarán 7 films en la categoría de competencia Mejor Largometraje, otros 7 en la categoría de Muestra Largometraje y 8 en la categoría Muestra Cortometrajes de géneros ficción, documental y animación. Las películas que compiten lo harán por 2 premios, uno que cuenta con jurado internacional y el premio es de $1,000 y otro con jurado uruguayo que lo otorga Amnistía Internacional. Además, en lo que son las actividades paralelas, habrá una muestra fotográfica, un espectáculo de danza contemporánea y salas itinerantes en diferentes barrios de Montevideo. El lunes pasado, en la conferencia de prensa, Lilian Celiberti y Francesca Casariego decían lo siguiente.
El Cotidiano Mujer, ustedes saben, es una organización que tiene 26 años, trabaja fundamentalmente sobre los derechos de la mujer, pero participamos activamente en la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo desde hace muchos años. Por lo tanto, para nosotras este es un tema central de nuestra agenda política, de nuestra agenda de trabajo, de nuestra militancia también a nivel individual y colectivo como feministas. Pero para esta iniciativa hemos contado con el aporte voluntario durante 2 años, un año y medio, perdón, de un equipo de jóvenes productores y de audiovisuales que han venido a nosotras con la iniciativa de crear el festival. Y por lo tanto hemos conjuntado estos esfuerzos que se concretan ahora en este mes de julio. Somos un colectivo de jóvenes que contamos con el trabajo de un grupo muy amplio de colaboradores en diversas áreas de comunicación que han demostrado un gran potencial y un fuerte compromiso. Esta iniciativa nació un año y medio atrás por la necesidad de establecer un espacio para reflexionar, revisar y ampliar la visión de los derechos humanos a través del arte. Entendemos que el cine como expresión artística es capaz de representar la realidad de manera más fiel, considerándolo una fuerte herramienta para transmitir conocimiento y, por consiguiente, para poder comprender y construir otras realidades. Las obras cinematográficas son cristalizaciones simbólicas que comunican diferentes culturas e ideologías. Es a partir de esto que pretendemos trabajar los derechos humanos objetivamente y con sensibilidad. El cine trabaja en ambos terrenos y nos permite no solo entender, sino algo más amplio, sentir la realidad desde otra perspectiva, desde un otro, uniendo lo fragmentado.
La ceremonia de apertura del festival será el lunes 18 de junio a las 21 horas con la presentación musical de Carmen Pi. Y para esta actividad también las entradas son gratis. Para todas las actividades del festival se pueden retirar dos entradas hasta el próximo viernes 15 de junio en las boleterías del Teatro Solís de 15 a 20 horas. La programación y toda la información está en www.tenemosquever.org.uy. Y para terminar, los dejo con un tema que forma parte de la banda sonora de una de las películas que se proyectará en el festival. Es la película Eva y Lola, de Sabrina Farji, de Argentina, que cuenta la historia de dos amigas y compañeras de un circo que intentan sobrellevar su pasado y presente creando un universo de fantasía, y está relacionada además con la memoria y la identidad. Así que esa película yo ya la vi, se las recomiendo para ¿sí? el festival, pero además... En www.tenemosquever.org.uy hay una reseña de cada una de las películas que se va a estar proyectando.
Reiteranos, por favor, ¿cuándo es que comienza el festival?
El festival empieza el lunes 18 de junio y va hasta el viernes 22. Las actividades son en un amplio horario, digamos, a partir de las 6 de la tarde más o menos y hasta las 22 horas hay comienzos de películas. Y bueno, en tenemosquever.org.uy está el detalle de cada una de esas películas.
Perfecto, entonces no resta más que agradecerte por la columna de derechos humanos que hemos tenido en el día de hoy.
Y nos vamos con el tema La Coneja, de la banda sonora de Eva y Lola.